I ara anem a parlar de la reforma laboral. Sí, esta que està a punt d'entrar en vigor, i per això tenim a David Rubio, ell és llicenciat en dret i és militant del Frente Obrero. Buenos días, David.
Hola, muy buenos días.
No derogación, sino reforma laboral, ¿no?
Exacto. A falta de que se apruebe todavía en el Congreso, el primer acuerdo que se ha llegado por el Consejo de Ministros es una serie de modificaciones de la reforma laboral que realizó el Partido Popular en el 2012, pero que obviamente contradiciendo a lo que ambas formaciones apostaban en el acuerdo de gobierno, no se deroga la reforma laboral, de hecho se mantiene intacta y tan solo se tocan unos aspectos que ahora luego veremos que justo son los aspectos menos relevantes de la propia reforma del Partido Popular.
Usted dice que se mantiene intacta y que solamente se reforman ¿qué aspectos?
Principalmente se han tocado tres cosas. Una es la eliminación de un tipo del contrato temporal, otra es la ultraactividad de los convenios y luego la prevalencia del convenio de sector respecto del convenio de empresa. Esas son las tres cosas que se han tocado.
Sí, le parece, vamos una por una. Usted dice la eliminación del contrato temporal, la eliminación de algunos contratos temporales, ¿no?
Exacto. Dentro de los contratos temporales se va a intentar acabar con la figura del contrato por obra y servicio, que es una de las figuras que da lugar a la contratación temporal, que bueno, que yo creo que como todo el mundo ha sabido, es uno de los problemas como endémicos en el mercado de trabajo que hay aquí en España, la alta tasa de temporalidad, y se va a intentar fomentar el contrato fijo discontinuo. Pero simplemente se ataca una de las figuras que da lugar al contrato temporal, el resto se mantiene.
¿Y la segunda?
La segunda es respecto de la ultraactividad de los convenios, que es que la reforma laboral del Partido Popular introducía una modificación respecto de que si los convenios tenían un tiempo determinado y llegaban a su fin,
sí,
caducaban de tal manera que el trabajador no tenía una norma legal a la que acogerse. Pero esta modificación, ¿vale?, que acaba con la ultraactividad de los convenios, es decir, que a partir de ahora, aunque lleguen a su fin, se van a mantener hasta que se prorrogue o se modifique un nuevo convenio de los trabajadores, ya se planteaba dentro de los propios convenios, es decir, aunque el Partido Popular introdujo esta modificación o esta serie de reformas, los propios convenios incluían ya de por sí, las tres cuartas partes de los convenios que hay a día de hoy en España, una cláusula de la ultraactividad, es decir, de que si llegaban a su fin, se prorrogaban hasta modificar uno nuevo. Por lo que esta modificación en sí no altera esas relaciones de trabajo y sobre todo lo que habría que hacer es instaurar un mecanismo de presión para que cuando los convenios lleguen a su fin, realmente se inicien unas negociaciones para constituir un nuevo convenio de trabajo.
Porque lo cierto es que cuando un convenio debería revisarse anualmente.
Sí, y yo qué sé, yo por ejemplo he trabajado muchos años en el sector de la hostelería y por ejemplo en Valencia el último convenio del sector de la hostelería y que todavía se mantiene vigente caducó en 2011. Es decir, se da la situación de que los convenios llevan caducados a lo mejor 8 o 10 años, como es este caso. Y
entonces, ¿qué sentido tiene que lo pongan en valor cuando esto no se ha modificado en absoluto?
Pues tiene el sentido de intentar vender como un éxito una reforma laboral que es apoyada y promovida por la patronal e intentar blindarla como un consenso dentro del gobierno.
Sí, porque en la primera sí que es verdad que se te acaba una figura, como usted bien ha dicho, pero en la segunda no se ha modificado nada.
No, se modifica la ultraactividad, pero que en la práctica ya es algo que ya existía y ya se recogía dentro de los convenios. Y lo que sí sería interesante o sí que modificaría las condiciones laborales sería el hecho de establecer una serie de mecanismos para que nada más finalizar o en los meses previos a finalizar un convenio de trabajo, de verdad, se fuerce por vía de ley el inicio de unas negociaciones, claro. Es algo que no se ha atacado
en esta reforma. En este caso son dos, ¿y la tercera?
Y luego es la prevalencia de los convenios de sector respecto de los convenios empresariales, que en la reforma laboral del Partido Popular se dio prevalencia respecto a los convenios de empresas respecto del convenio de sector y el gobierno ha modificado esto pasando a tener más prevalencia el convenio de sector a la hora de que los sindicatos supuestamente pueden hacer más presión en las negociaciones de convenios de sector que en los de la empresa, que son más individualizados. Pero muchas de las realidades que se ven a día de hoy es que de hecho en los convenios de grandes empresas a lo mejor se recogen mejores tablas salariales o mejor remuneración que en los propios convenios sectoriales, y sobre todo que a día de hoy los sindicatos mayoritarios, que son los que avalan esta reforma, como Comisiones y UGT, siempre tienden a negociar a la baja. Por lo tanto, aunque se dé una mayor prevalencia al convenio de sector, si los sindicatos continúan teniendo una política amarillista, las condiciones de los trabajadores no van a mejorar de por sí.
Sí, pero fíjese, usted es licenciado en Derecho y, sin embargo, aboga por defender a tanto a trabajadores como a empresarios en este caso, pero usted lo que dice es que los sindicatos negocian a la baja. Es que el sindicato sí se posiciona al lado de los trabajadores, ¿no?
Bueno, se debería posicionar al lado de los trabajadores. Una de las principales cosas que pasa es que obviamente dentro de estos sindicatos mayoritarios que nosotros criticamos, hay mucha gente honrada de base que de verdad hace un trabajo por intentar mejorar las condiciones laborales. Pero es una realidad que hay mucho liberado, en el peor término de la palabra, uh-huh, que lo que hacen es realizar una política oportunista y sobre todo liberar dentro del centro de trabajo de aprovechar la vía sindical para mejorarse él individualmente sus condiciones de trabajo, pero que realmente no hacen esa presión y lo que hacen es de apagafuegos y más una función de representación de la empresa de cara a los trabajadores, de cuando los trabajadores tienen una problemática, él representar y defender a la empresa y calmar los ánimos, que de verdad de organización sindical, que es lo que debería realizar los delegados y lo que debería realizar en general un sindicato.
Mire, yo que tengo muchos más años que usted y por eso le digo, yo entiendo que los sindicatos han hecho mucho trabajo y han conseguido muchas cosas. Esto es el inicio de los sindicatos y usted me está diciendo ahora que lo que hacen es los liberados o la gente que representa a los sindicatos beneficiarse ellos mismos.
Sí, lo tenemos, o sea, la problemática se ve en los casos del día a día. Aquí en Castellón tenemos ejemplos, como por ejemplo la situación de las limpiadoras, uh-huh, que hemos denunciado estos meses atrás, en los que los representantes de los sindicatos se convocaban la huelga sin negociarlo ni siquiera con los trabajadores, con las trabajadoras en este caso que estaban en huelga y que de hecho estaban en contra de desconvocarla y sin embargo se reunían ellos como parte de la comisión negociadora con la patronal en este caso y desconvocaban las bandas de las trabajadoras.
Sí, es algo que desde aquí, desde esta cadena hemos ido siguiendo porque es una injusticia grandísima que en el salario mínimo interprofesional que la ministra se vanaglorió en el sentido de que va subiéndolo en este gobierno de coalición, a las trabajadoras de la limpieza se les incluía tanto el transporte como el plus de antigüedad. Esto es una barbaridad y esto es, pues claro, yo si usted le pregunto como abogado, ¿esto es ilegal?
Sí, completamente. Es decir, lo que no se puede hacer es fijar una cuantía del salario mínimo interprofesional y que realmente por nómina, por así decirlo, no se llega a esa cantidad y esa diferencia se cubra con unos ciertos pluses, que esos pluses van al margen del salario base. Lo que no se puede hacer es establecer, claro, el salario mínimo en 945, 960 euros o 980, van a gloriarse de ello y que la realidad de los trabajadores sea que su salario sean 700, 800 euros y se llegue a esos 900 y pico que se fije por ley mediante pluses que recoge el convenio.
En este caso estamos hablando de que la reforma laboral es una reforma que no cumple las perspectivas de lo que se anunció al principio en la coalición.
Sí, sí, pero no lo digo yo ni lo dice el Frente Obrero como organización únicamente, es que lo reconoce hasta la propia patronal. Es decir, ya no solo que se haya llegado a un consenso con los sindicatos y con la patronal, sino que organizaciones como pueda ser la FAES, de la que, uh-huh, es miembro Aznar, está, sí, contento con las medidas que se han llevado a cabo. Y incluso desde el PP hablan que simplemente se ha tocado un 10% de la reforma laboral que se emprendió en 2012 y que dudan si apoyarla o no en el Congreso, y la única duda por la que no apoyarla es por no separarse de Vox y que Vox gane como esa línea ideológica en disputa con la reforma laboral que ha emprendido Podemos y que ha emprendido el PSOE.
Entonces, en este momento tenemos un gobierno de coalición que no está cumpliendo, según ustedes, con lo que se comprometieron con los españoles y unos sindicatos que no están defendiendo estos derechos, ¿no?
No, que lo que han hecho es institucionalizar la reforma laboral de 2012. Es decir, lo que no consiguió el PP, que la reforma laboral se pretendía o se veía, mejor dicho, como un acuerdo llevado a cabo entre el Partido Popular y la patronal, a día de hoy se ha conseguido que ese acuerdo se haya institucionalizado y forme parte del sistema español con el acuerdo de los sindicatos, de la patronal y de todos los partidos. Porque si es una reforma que tanto apoyan o ven con buenos ojos PP, el Partido Popular, Ciudadanos, el PSOE y Podemos, pues es que es una reforma que lo que hace es institucionalizar la reforma laboral del Partido Popular de 2012.
David Rubio, militante del Frente Obrero, muchas gracias por esta aclaración. Ha sido un placer hablar con usted y bueno, y darnos cuenta de esas cosas que si se repasan poco a poco nos damos cuenta y no solo leemos estos grandes titulares que al final es lo que nos brindan.
Sí, exactamente, porque al final lo que comentábamos eran esas tres cosas que cambiaba, pero los principales aspectos de la de 2012, que es por la que estos mismos partidos que ahora firman la reforma lanzaron a la gente a la calle y organizaban movilizaciones en contra de la reforma laboral de 2012, como era la bajada pues de días de indemnización de 45 a 33, o que en caso de que el despido se declarase improcedente, los salarios de tramitación no se los ahorrase el empresario, o por ejemplo la introducción del artículo 41 del estatuto, que lo que hace es que por circunstancias top, que son económicas, técnicas, organizativas o de producción, se puedan modificar las condiciones sustanciales de trabajo. Que eso, aunque suene muy rimbombante, lo que significa es, si la empresa le va mal, o parece que le va mal, te puede bajar el salario, te puede modificar el horario, te puede modificar la jornada de trabajo, es decir, permite una flexibilidad total de cara al empresario de empeorar las condiciones del trabajador siempre que lo vea necesario. Estas condiciones que introdujo la reforma laboral del Partido Popular de 2012, que Podemos y el PSOE, y junto a Comisiones Obreras y UGT, organizaron grandes movilizaciones por todas las ciudades de España para intentar revocar la reforma laboral del 2012, ahora las mantienen y las venden como un éxito, pues vanagloriándose de que es la primera reforma laboral que no retrocede en derechos. No, oiga, no es que no retroceda, es que mantiene la situación que vivimos en España. Ya solo faltaría que todavía empeorase la propia reforma de 2012.
Pues eso, como le he dicho, ahora la gente que reflexione. Muchas gracias por haber venido.
Nada, muchas gracias a vosotros.